Esto es el panorama regional de noticias. La ministra de Salud de la Nación, doctora Carla Bisotti, estuvo en el aeropuerto de General Enrique Mosconi, a punto de viajar hacia la localidad de Santa Victoria Este, en el Chaco salteño. Momentos antes de arribar hacia ese lugar, la ministra brindó una conferencia de prensa.
Venimos trabajando desde el principio, desde el 10 de diciembre, con Salta, con el gobernador, con todo su equipo, y en este momento, en el seguimiento, particularmente en esta visita, en el seguimiento de un trabajo que se inició el mismo 10 de diciembre y que ha requerido muchísima articulación, esfuerzo y persistencia de parte del equipo de Nación, de la provincia y de Santa Victoria Este también, en relación a lo que es la desnutrición aguda. Así que venimos a acompañar esto de reconocer el trabajo, acompañar y renovar el compromiso para seguir, porque todavía falta mucho, con esta mirada intercultural, con este trabajo coordinado. Realmente es muy, muy importante, así que por eso, para nosotros desde Nación y para mí desde lo personal, también es realmente importante. Estuvimos acompañando también en relación a la gestión de la pandemia, inauguramos un laboratorio de BPH que también es muy relevante en relación al cáncer del cuello de útero como problema para la salud pública del país y de la provincia, así que acá reconociendo y acompañando. Nación está mandando recursos para fortalecer los sistemas de salud, entregamos 10 respiradores. El objetivo que decíamos con el ministro y con el gobernador es, ojalá que no lo necesitemos, ¿no es cierto? Que podamos seguir trabajando en la prevención, con la comunidad, en ese cuidado individual que tiene impacto colectivo y en minimizar la transmisión. Las ventajas que tienen las comunidades que tienen una densidad poblacional menor es que con estos cuidados tienen muy, mucho impacto en relación a la transmisión, pero siempre con la mirada, como decía también el ministro federal, de, digamos, distribuir los recursos en función de lo que le
conviene a la provincia. ¿Está previsto?
Sí, es la primera vez.
¿Está previsto que lleguen al hospital de Tartagal o de aquí directamente se van hacia Salta?
No, directamente a Santa Victoria. Ajá. Y después viajamos a Salta.
O sea, es directo directamente.
Sí, la ministra viaja a Buenos Aires, sí, a las 20 horas.
¿Los testeos se hacen?
Los testeos se están haciendo, estamos haciendo a nivel provincial 5.000 testeos semanales.
¿Y en el interior, en el hospital?
En el hospital tienen que hacer los testeos, tienen los reactivos, se han comprado 60.000 reactivos para que ustedes tengan el testeo en todas las áreas del interior de la provincia. Creo que es muy importante la detección temprana, el aislamiento posterior, así que lo estamos haciendo a nivel provincial.
Ministra, habló el presidente Alberto Fernández que existe una deuda histórica con el norte del país. ¿Usted cree en la misma línea que esto sucede como él lo expresó?
El presidente lo ha expresado claramente, lo manifiesta también en hechos en relación a esta mesa del norte grande, la reunión permanente con gobernadores. La semana pasada hubo una reunión también a pedido del presidente con más de 13 ministerios para hablar de las políticas de inclusión y de derechos para las poblaciones indígenas, y en seguimiento a todo eso es que nosotros estamos acá. Lo hicimos, digamos, siempre desde el 10 de diciembre con la virtualidad y ahora ya, digamos, en persona, y claro que sí, nosotros venimos trabajando en el Ministerio de Salud de la Nación. Hay un área de poblaciones indígenas, venimos trabajando muy fuerte ahora con la pandemia, con esa mirada intercultural. Yo personalmente creo que nosotros necesitamos y trabajar fuerte en ver lo que necesita la población originaria y no lo que nosotros. La vacunación está marchando de forma sostenida y eso es muy, muy relevante. Ya hemos recibido.
Vecinos de Misión El Arenal cortaron la ruta nacional número 34 pidiendo por el tendido eléctrico para la comunidad. Así lo manifestó a Radio Nacional Tartagal el referente de dicha misión, Benito Pereira.
Y bueno, nosotros, bien lo dijo acá el compañero, que nosotros seguimos acá. Ya va a ser como 15 días que estamos apostados en la ruta. El reclamo nuestro es para que la comunidad pueda tener una luz como corresponde. En este caso, ciertamente, de que el reclamo nuestro de que la obra se continúe, más allá de que nosotros sabíamos que por el medio de nuestra comunidad de Río Negra, como le llamamos criollamente, nosotros tenemos una ley avalada por la nación, la provincia, que es la ley 26.160, aclara que en este caso, por ejemplo, en caso mío, soy nacido de Moscones, ya tengo 46 años, y la verdad es que nuestros ancianos, nuestros antepasados, la verdad es que nunca hemos podido conocer lo que es el Martínez, y no sé de dónde salió, pero ciertamente de que si, lo que conozco yo, que en una de esas más antes diciendo, amenazando a nuestros abuelos, nuestros padres que ya no existen, diciendo que la tierra iba a favorecer a nuestras familia, como se dice, pero hoy en el día, como la ley salió en esto, se abarcó a todas las comunidades, en este caso la provincia sigue trabajando de una manera u otra para que, en este caso están los pilares, cables domésticos ya están, o sea dentro de las casas ya están, y pilares están dentro de las comunidades, o sea, lo que nosotros reclamamos es que Ereza continúa lo que es el trabajo. Y bueno, aclarando en este caso que la provincia en esta hora sigue trabajando para que Guasara tenga el orden de... Es verdad que en este caso nosotros siempre hemos tratado de buscar un diálogo. La verdad es que nosotros estuvimos acá hace 15 días apostados de la ruta al costado, día y noche, el ingeniero Guasara o gente de asuntos en la provincia como el INAI, no nos queda otro para que alguien nos escuche y bueno, que vea nuestra necesidad dentro de la comunidad. Todas las políticas cada 3-4 años se cambian y vienen otros funcionarios que ellos no conocen al profundo de nuestra necesidad, pero en cambio nosotros de la comunidad vivimos y nacimos.
El educador popular Luis Enrique Pinzón, desde Bogotá, Colombia, y en contacto con La Mañana de Nacional, dio detalles acerca de la situación actual que se vive en ese país.
Denunciar un atropello indiscriminado, un uso letal y absolutamente desproporcionado de la fuerza pública en Colombia a partir de las movilizaciones del 28 de abril del mes pasado, se han registrado más de 40 muertes, 1.181 casos de violencia policial, 142 casos de violencia física por parte de la policía, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas a manifestaciones, 17 víctimas de agresión en los ojos, 80 casos documentados de casos de disparos con arma de fuego, y se está hablando de más de 300 desapariciones durante las protestas y 9 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Es una situación supremamente compleja, angustiante, dolorosa, y algo que quiero recalcar es que el 90% de todo lo que acabo de denunciar en este momento es dirigido fundamentalmente a la población juvenil. Hoy es como una segunda gran marcha, aparte de la del 28, citada por muchas expresiones de los movimientos sociales, agremiaciones, sindicatos. En este momento se sumaron al paro también el sector camionero y el sector taxista, pero hoy es una de las marchas más importantes. Durante el día hay una presencia fuertísima en las calles, con muchas tensiones en muchos lugares, pero en las noches hay una persecución, hay asesinatos, suceden las peores cosas. Estamos en un momento de total inestabilidad, con mucha zozobra en las noches. Entonces hoy tenemos una manifestación importantísima. La idea obviamente es, pues, aparte, o sea, la reforma tributaria por la que fue como el detonante, es algo que se logró retirar, pero sin embargo hay otras reformas como la reforma a la salud, que es algo necesario, por lo cual también hay que seguir en las calles para poder tumbarla, retrocederla.
En contacto con la radio pública, Omar Viñón, secretario de la Asociación Salteña de Físico-Culturismo, se refirió al Campeonato Salteño de Fuerza en Banco y Potencia que se llevará a cabo el próximo 8 de mayo.
Y bueno, con este torneo, que es un torneo de potencia, que es de fuerza más que de culturismo, iniciamos el calendario 2021, ya que, bueno, como todos saben, en el 2020 estuvo todo parado. Y bueno, y de a poco vamos retomando este deporte que, bueno, que damos ahora el sábado 8, el primer torneo desde el 2019 que no se hacía eventos, así que bueno, teníamos ser que el primer evento abre el calendario salteño de Fuerza en Banco y Potencia, que se realiza el sábado 8, bien decía, en el complejo deportivo de la ciudad de Metán. Así que bueno, la asociación apuesta siempre por hacerlo en las principales localidades, departamentos de la provincia, los más grandes, los más convocantes, donde hay atletas que ya de renombre, ¿no? De lo que es el fisiculturismo, el levantamiento y la potencia. Nosotros siempre trabajamos con los municipios de las localidades del interior de la provincia y con la Secretaría de Deportes de la provincia. Y bueno, la idea es llegar a todos a través de en este caso, bueno, el municipio de Metán se pone todas las pilas, ¿no? Para colaborar con el evento, así que bueno, la entrada es libre y gratuita. Y bueno, tenemos un gran apoyo también de parte del secretario, que es un ex campeón casualmente de potencia, el profesor, el licenciado Joel Méndez, que él es campeón mundial en el 2018 en Las Vegas de potencia, gracias, creo, según los registros, el único que posee ese título, ¿no? De campeón del mundo. Tenemos campeones sudamericanos, tenemos campeones argentinos, pero bueno, hasta el momento el único conocido es él, así que bueno, estamos renombrando ahí en toda la zona de Metán la potencia. Y la idea, como te digo, es llegar a las diferentes localidades, la idea también es llegar al norte, es llegar a la capital de Salta. Pero bueno, ahora tocó Metán, así que bueno, vamos con todo el sábado 8, al complejo de ahí de la ciudad de la zona de Orán, de Tartagal. Prácticamente tenemos campeones de mucho renombre y ya tengo confirmado dos equipos, uno que viene creo de Orán y creo que vienen dos equipos de Tartagal. Prácticamente contento con este evento. Después, bueno, confirmado, tenemos también atletas de todo el interior de la provincia, de Salta Capital, tenemos de Jujuy también, de varias localidades de Jujuy, que vienen al torneo, pues ya es un torneo que tiene 18 años de trayectoria. ¿Sí?
Desde Bogotá, Colombia, el educador popular Luis Enrique Pinzón dio detalles a la radio pública de cuáles fueron los orígenes de los conflictos que se viven hoy en ese país.
Sí, definitivamente es un problema estructural, es una implosión aplazada que se da a partir de lo que ha significado el gobierno nefasto durante una presencia de casi 20 años en la vida política nacional de Álvaro Uribe Vélez, con un empobrecimiento progresivo de todo el país a partir de una cantidad de reformas, todas nocivas hacia el pueblo: reforma a la salud, reforma laboral, nada de inversión en la educación, desfinanciación de la educación pública. Todo eso vino generando, y fuera de eso, un incumplimiento total de los pactos de La Habana. Todo eso vino generando un descontento social, que aparte de, digamos, lo que significa eso para la necesidad de los procesos de conseguir la paz en el país, ha significado en lo físico, en lo cotidiano, un empobrecimiento, siendo uno de los más pobres que existe en la región y en el mundo. Y en ese sentido, la respuesta efectivamente del gobierno ha sido la militarización de la vida cotidiana. Entonces tenemos una presencia en este momento, habló de acompañamiento hace dos días, de acompañamiento, asistencia militar, y en este momento las calles están militarizadas. Obviamente exigimos la desmilitarización y un diálogo, digamos, directo con las organizaciones sociales, fundamentalmente, que son las que están en las calles.
En su columna habitual en la mañana de Nacional, la doctora Paula Taxek destacó la importancia de la mediación en los procesos judiciales.
Sí, bueno, para el día de hoy preparé, en realidad surgen los temas, es mediación, porque me pasó en el estudio que vino una clienta muy asustada con una notificación de mediación. La idea es explicar un poquito que en realidad la mediación, más que ser alarmante, es beneficiosa. Porque de lo que se trata es que es un método de resolución de conflictos, es una forma de resolver los conflictos que es no adversarial. ¿Qué significa esto? Que no va a haber una parte ganadora, una parte perdedora. Lo que se intenta en la mediación es que personas que tienen distintos intereses, o que parecen distintos intereses, porque a veces no son intereses distintos, que se puedan poner de acuerdo y uno autogestionar sus conflictos. La idea y la nueva tendencia es que uno sea responsable de sus conflictos y uno mismo pueda resolverlos, porque si no, uno queda a la merced de la decisión del juez, y muchas veces la decisión del juez es incierta. Entonces, lo que se intenta en la mediación es que las partes puedan conversar y tratar de conciliar. Muchas veces con este tercero, que es el mediador, que es imparcial, por el hecho de que hay situaciones, por ejemplo, en los divorcios, que a uno lo atraviesa mucho la emocionalidad. Uno a veces está peleando por una cosa, pero en realidad no está peleando por eso. No estoy peleando por el auto, sino estoy peleando en realidad por lo que me hiciste. Entonces, la idea de la mediación es tratar de ir sacando estas cosas, tratar de correr un poco la emocionalidad, ver realmente qué es lo que uno quiere o necesita, o darse cuenta que realmente el conflicto es más emocional tal vez que otra cuestión. Así que es una herramienta muy interesante, muy importante. Es importante también decir que uno de los principios es la confidencialidad y que es voluntario. O sea, cuando a mí me llega la notificación, yo tengo la decisión de ir o no ir a la mediación. No hay una consecuencia legal. A mí, cuando yo falto a la mediación, a la parte que la pide le van a dar un certificado que la mediación fracasó. Puede ser porque no hubo acuerdo, o puede ser porque la otra parte no se presta. Que yo soy partícipe de la mediación, no, me parece claro, que es algo, claro. Aparte es mucho más económico, hay que avisar que es mucho más económico por el hecho de que no se paga el abogado de la contraparte, excepto en los alimentos. En los alimentos, siempre el alimentante es el que paga. O sea, la regla general es que están a cargo de los honorarios de la otra parte. ¿Sí? De la madre, o bueno, en realidad el progenitor no conviviente, diga.
Claro.
Eso es tener en cuenta, porque es algo que también se arregla en mediación, que son los honorarios. Se puede mediar casi cualquier tema. En realidad, no cualquier tema, por eso decimos casi cualquier tema. Por ejemplo, los que son de estado de familia, no se puede mediar. ¿Qué es estado de familia? Una filiación. Por ejemplo, a mí no me reconocieron a mi hijo, a mi hija. No es que puedo sentar a la otra parte para que mediemos sobre el estado de familia. A ver si lo va a reconocer o no. ¿Por qué? Porque esto ya interviene el orden público, la realidad biológica del niño o niña o de la persona en cuestión. Entonces se va a tener que hacer una prueba de ADN, se va a tener que probar en la justicia que es el hijo o hija. No puede ser como un acuerdo diciendo, bueno, es mi hija, yo creo y lo anoto. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo ir a negociar una mediación penal, ¿cuánto me van a poner? Si 5, 4, 3 años. Pero en un accidente de tránsito sí voy a poder mediar, por ejemplo, la indemnización. A veces yo voy y hago la denuncia penal por el accidente de tránsito, pero no justamente porque quiero que le pongan una pena al conductor o al que me produjo un daño, sino que en realidad mi verdadero interés es el económico. Entonces, la justicia penal, ¿qué hace? Primero te manda una mediación penal, porque si resuelven ahí y vos perdés el interés en seguir el proceso penal, porque ya tu verdadero fin era lo económico, ese proceso se cierra, se ahorra tiempo, se ahorra dinero para la justicia más que nada. Entonces es algo que se está implementando. En los divorcios igual, no vamos a ir a mediar si nos vamos a divorciar o no nos vamos a divorciar. Lo que se va a mediar va a ser todo lo que es el efecto, los efectos que habíamos hablado, los alimentos, régimen, y se presenta un acuerdo. Eso también es importante, que los acuerdos se homologuen.
Esto fue el panorama regional de noticias. Edición, Fernando Bautista. Locución, Maximiliano Peralta. Joaquín Carrizo, Claudia Eslava. Dirección, Juan Carlos Páez.